Ustedes ya conocen el dato, el Producto Bruto Interno creció a una tasa espectacular el año pasado, 12,3%, que fue además la más alta de los últimos 60 años. Pero este crecimiento, esta recuperación tan fuerte que está mostrando la economía uruguaya, según dicen los entendidos, se explica en parte por un efecto rebote después que el producto alcanzara niveles muy bajos en el año 2002. Entonces, las posibilidades de crecimiento en el mediano y en el largo plazo dependerán, dicen estos expertos, de cuáles sean los niveles de inversión. Por eso nos pareció interesante hoy analizar cuáles fueron los factores que impulsaron el crecimiento de la demanda del año pasado, enfocándonos justamente en la evolución que ha mostrado la inversión. Para eso, el diálogo será con la economista Natalia Nollenberger de TEA Deloitte.
Análisis económico.
Buenos días, Natalia.
Buenos días.
Te propongo que empecemos comentando cuáles fueron, desde el punto de vista de la demanda, los factores que impulsaron ese crecimiento tan fuerte de 12,3% que tuvo el PBI el año pasado.
Como no, Emiliano. Primero que nada, aclaremos que lo que vamos a analizar es si fueron las familias a través de un mayor consumo las que impulsaron el crecimiento de la producción, las empresas invirtiendo más, el gobierno gastando o invirtiendo más, o el resto del mundo demandando más productos uruguayos.
Bien, hecha esa puntualización, Natalia, vamos a ver qué fue lo que ocurrió entonces el año pasado.
El año pasado se produjo un crecimiento muy importante de la demanda externa, o sea, de las exportaciones, pero fue la demanda interna la que más contribuyó a explicar el crecimiento de la actividad económica. En concreto, la demanda interna creció 13,3% y explicó casi dos tercios del crecimiento de la demanda total, mientras que las exportaciones de bienes y servicios, si bien tuvieron un crecimiento espectacular de 22,7% el año pasado, explicaron poco más de un tercio del crecimiento de la demanda total porque su participación es más baja. Al interior de la demanda interna, el consumo de las familias fue el componente que más contribuyó a impulsar la actividad económica. El consumo de las familias creció 12,8% y explicó casi la mitad del crecimiento de la demanda total. Y acá hay que hacer una aclaración metodológica, y es que esta variable se obtiene por diferencia y por lo tanto recoge todos los errores de medición de las otras variables. De todos modos, se puede afirmar sin temor a equivocarnos que el consumo de las familias tuvo un crecimiento muy importante el año pasado y fue un componente clave para explicar el crecimiento de la actividad económica.
Bueno, ¿y con la inversión qué fue lo que ocurrió, Natalia?
La inversión tuvo un aumento fuerte el año pasado de 27%, que se explicó fundamentalmente por una mayor inversión en capital fijo, que incluye básicamente inversión en maquinarias y equipos y en construcción. Concretamente, la inversión en capital fijo creció 32% el año pasado, y si desagrupamos esta información un poquito más, nos encontramos con que la inversión en maquinarias y equipos aumentó 73%, mientras que la inversión en construcción subió 10%. Solo 10%, habría que decir.
Sí, claro, porque comparado con nosotros...
Con lo que creció la maquinaria y equipos.
En síntesis,
la inversión tuvo un crecimiento fuerte el año pasado que se explicó fundamentalmente por una mayor inversión del sector privado en maquinarias y equipos.
Natalia, ¿hay información desagregada en cuanto a inversión pública por un lado e inversión privada por otro?
Sí, la inversión privada creció 43% el año pasado, mientras que la inversión del sector público aumentó solo 0,6%. En términos más generales, Emiliano, podríamos decir que fue el sector privado el que impulsó la actividad económica el año pasado, tanto porque consumió más como porque invirtió más. La contribución del gasto de la inversión pública, en cambio, fueron muy pequeñas. La inversión pública creció solo 0,6%, como ya señalamos, y el gasto en bienes de consumo final del sector público subió solo 2,5% y prácticamente no tuvieron incidencia en el crecimiento de la actividad económica. Otro elemento que es interesante destacar en relación a la inversión es que en los últimos 2 años aumentó la participación de la inversión extranjera en la inversión fija total.
Ah, a ver, ¿cómo es ese dato, Natalia?
Bueno, hace unas semanas la CEPAL publicó un informe en el cual señala que en la década del 90 la inversión extranjera en nuestro país representó apenas el 5% de la inversión bruta fija total. Ese porcentaje fue aumentando gradualmente en los años siguientes y en 2003 la inversión extranjera llegó a representar 39% de la inversión bruta fija total, según en este caso se desprende de la información de balance de pagos que publica el Banco Central. El año pasado los flujos de inversión extranjera tuvieron una baja y por eso su participación en la inversión fija total bajó a 20%, pero ese porcentaje es de todos modos el más alto desde el 92, si excluimos lógicamente el valor extraordinario de 2003.
Bien, ¿y cómo se explica esa mayor participación de la inversión extranjera en los últimos años? ¿Hay datos sobre cuáles fueron los sectores con mayor captación de esa inversión extranjera?
Un primer elemento a tener en cuenta es que la inversión total cayó muchísimo durante la crisis, mientras que los flujos de inversión extranjera más o menos se mantuvieron, excepto en el 2002 que sufrieron una baja muy importante. Ese comportamiento de por sí origina un aumento de la participación de la inversión extranjera en el total. Pero además en el 2003 nuestro país recibió alrededor de 400 millones de dólares de inversión extranjera y el año pasado captamos alrededor de 300 millones de dólares, cifras que más que duplican a las recibidas en promedio durante la década de los 90. No hay información por sectores. En el informe de la CEPAL se destaca el sector de la telefonía celular como uno de los mayores, como uno de los de mayor captación de inversión extranjera en estos últimos dos años. Probablemente algunas agroindustrias exportadoras que hayan sido también foco de atención de inversores extranjeros.
Natalia, volviendo al análisis de la inversión en términos globales ahora y apuntando más bien a las perspectivas, tú decías que el año pasado la inversión en capital fijo creció 30%, que es un crecimiento muy importante. Pero ¿cómo quedamos en relación a los niveles de inversión anteriores a la crisis?
Todavía quedamos muy lejos. Ese crecimiento tan importante que experimentó la inversión el año pasado se produjo a partir de niveles muy pero muy bajos en términos históricos. La inversión bruta en capital fijo bajó de 15% del PBI en 1998 a 9% del PBI en 2002 y en 2004 apenas alcanzó a 11% del producto, que es un nivel de inversión todavía muy bajo si miramos la historia de la economía uruguaya. Solo en 1985 alcanzamos un nivel de inversión tan bajo en términos del PBI. Y ese nivel de inversión también es muy bajo en la comparación internacional. En los países más desarrollados la inversión en capital fijo gira alrededor del 20% del PBI y en América Latina, Brasil y Chile tienen también niveles de inversión de ese orden.
Así que entonces es un tema al que hay que prestarle mucha atención de ahora en adelante.
Sí, este es un tema que preocupa y que debemos monitorear de cerca, en tanto pone en juego las posibilidades de crecimiento de la economía uruguaya en el mediano plazo. Más aún, algunas publicaciones oficiales señalan que durante los años de crisis se produjo una caída del stock de capital físico. Esto significa que las inversiones que se realizaron en esos años no llegaron ni siquiera a compensar la depreciación natural del capital. Si esto fuera así, digo, no tenemos información disponible para verificarlo, pero si fuera así, estaríamos necesitando niveles de inversión superiores en estos años para compensar la caída del stock de capital producido durante la crisis, cubrir la depreciación natural que seguirá sufriendo el stock de capital y para además incrementar el stock de capital físico y poner la capacidad de producción de la economía uruguaya y sus posibilidades de generar empleo. Este es uno de los principales desafíos que deberá enfrentar el nuevo gobierno con el agravante de que los recursos fiscales con los que cuenta son escasos.